sea el juicio sobre las naciones. ¿Cuál es la confianza? De que Él es mi Padre y me ama. ¿O no? ¿Sí o no? Y si no, llegamos a angustia, ¡ay, el juicio! Pero otra vez, es como cuando llega el papá a la casa. ¿Qué idea tiene usted de su papá? Si usted se esconde debajo de la cama, hay grandes problemas en su casa. Usted tiene que revisar su relación con su papá. Porque un padre cuando llega a casa debe alegrar la casa, ¿cierto? ¡Ay, oh mi papá! Y cuando venga Cristo Jesús a juzgar al mundo entero, ¿qué actitud debe haber en los cristianos? Confianza. Llegó mi papá. ¿Cuántas veces debíamos estar orando, venga tu reino? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Cuando decimos, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? Papá, ven. Papá, ¿cuándo vienes? Estamos diciéndole, Padre nuestro, ¿cuándo vienes? El fin del mundo viene nuestro papá. Entonces, ¿qué debemos tener del fin del mundo? Confianza. ¿O no? Pero la gente le da un miedo al fin del mundo. Oiga, que le dé miedo a los que no tienen a Dios como Padre, ¿cierto? Los que no tienen esa confianza. Pero usted ha creído, usted ha confesado al Señor Jesucristo. ¿Cuál es su actitud entonces? ¿O es que no se está comportando como hijo? ¿O es que tiene una idea equivocada del Padre? Algo pasa, tiene que revisar todo eso. Porque la actitud de un hijo de Dios es ¿cuál? Mi Padre viene. ¡Qué alegría! ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de lo que dice Apocalipsis? ¿Cuál es? ¿Qué pasa cuando Cristo viene? ¿Qué sucede? Hay una ceremonia. ¿Cuál es? Unas bodas. Y yo hasta ahora, pues a no ser que la pistola esté por ahí detrás del Señor, ¿cierto? Hasta ahora no sé de ningún novio que se case. Pues al menos yo no he casado ninguno así como raro, ¿cierto? Que yo sepa, ¿no? Una boda es una boda, es de alegría. Hasta Cristo Jesús se alegró en una boda y repartió vino. ¡Ay, vino! ¡El Señor repartió vino! ¡Herejía! ¡Ah! Había alegría. Y cuando venga el Señor Jesucristo dice que va a haber una boda, las bodas del Cordero, va a ser una fiesta. ¿Cuál es la confianza nuestra? Que Él nos ama, que estamos invitados, que es una fiesta. Entonces, a ver, un momentico, a ver, entonces, ¿cómo cuadramos todo este miedo al fin del mundo con lo que Dios nos dice? Lo cuadramos de tal manera que, suceda lo que suceda, Dios es mi Padre. Y pase lo que pase, Dios es mi Padre. Y mi Padre me ama, y Él hará todo lo que es bueno para mí. Eso es lo que dicen las Escrituras, ¿o no? Ahora, si alguno no está de acuerdo, podemos sentarnos y charlar. Me gusta los grupos de estudio bíblico porque las personas pueden decir lo que hay en su corazón y las personas pueden participar y es un ambiente en el que podemos participar y decir no estoy de acuerdo. Pero yo creo que eso es lo que dicen las Escrituras, que no debemos tener miedo y que si usted hijo es hijo no debe tener miedo. Y que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios, Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio, porque viene mi Padre, y tenemos confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él vivió, Él vive ahora en nosotros, en este mundo. Vive con nosotros, vive en nosotros. En el amor, ¿qué dice? En el amor, ¿qué? No hay miedo. En el amor no hay temor. No vamos a estar angustiados. Ahora, obviamente, podemos incluso sufrir o lo que sea, pero hay la confianza de que tenemos un Padre, que todo esto es para bien, es para bendición nuestra. Pase lo que pase, es para nuestra bendición. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? El estrés tan terrible, temblando, ¿no? De que el papá va a llegar y no ha llegado el papá, no ha subido el papá cuando ya está temblando. Conoce al Padre. Pero el que conoce al Padre no tiene temor, tiene confianza. En el amor no hay temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, nos está diciendo esto en el contexto del juicio. Diciendo, miren, nosotros tenemos una confianza inmensa del amor de Dios y con esa confianza vamos a llegar al juicio. En el tema del juicio, en el tema de los problemas, nos dice que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las tragedias, en medio de los problemas que puedan venir, en medio de las dificultades, terremotos, lo que pueda suceder en el futuro, nosotros mostraremos el amor de Dios porque nos preocuparemos por los demás. El amor de Dios es para esas ocasiones, para las ocasiones en las que los demás necesitan de nosotros. El amor de Dios no es una cuestión solo para mí, para mí, para mí, sino que en medio de toda tribulación, el cristiano tiene en cuenta al otro. Y nos dice que el amor de Dios nos da la confianza de que Él es nuestro Padre y nos da la confianza para servir a otros en medio de la adversidad. Ahora, yo lo digo y yo sé que a uno le hace falta mucho para servir a otros. A uno le hace falta muchísimo. Muchos de nosotros vivimos muy bueno. ¿O no? ¿Sí o no? Vivimos rico. Y poco de servir a los demás. Pero Dios nos dice que la confianza que tenemos en Dios para afrontar las cosas que puedan venir nos deben dar fuerza para servir a otros. Y que esa es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame a su hermano. Así que en medio de todas las profecías que puedan venirse y cumplirse, Dios nos dice, yo estoy contigo, ten confianza. Y en esa confianza que tenemos de que Dios es nuestro Padre, no nos encerramos en nosotros mismos, sino que buscamos servir, dar y ayudar a otras personas desesperadas, a otras personas que entran en angustia, a otras personas que entran en problemas, que tienen ansiedad, que tienen problemas porque no confían en que tienen un Padre amoroso. Es nuestro deber enseñarle a esas personas quién es Dios y quién es el Padre. En estos días salió un artículo muy bueno, hoy salió un artículo muy bueno, de una enfermera. Ella es una enfermera australiana que, manejando pacientes terminales, encontró una cantidad de características de las cosas que las personas dicen cuando se van a morir. Y ella escribió un libro que se convirtió en un bestseller. Un bestseller es un libro que se está vendiendo mucho. Y ella escribió 5 cosas de las que se quejan las personas. 5 cosas de las que las personas se quejan de no haber hecho. Y en el lecho de muerte le confiesan y le dicen, y ella se cuenta cuáles son. La primera es no haber llevado una vida auténtica, sino la que otros querían. La gente llega y a lo último de su vida le echa la culpa hasta la abuela. Es que mi abuela, mi mamá, todo el mundo. Y es porque las personas, de alguna manera, a veces no tenemos la capacidad de ser nosotros y de ser maduros y tomar decisiones personales sin echarle la culpa a los demás. Y a uno le parece increíble que alguien llegue al lecho de muerte ya los últimos años de su vida echándole la culpa a los demás. Y para mí esto fue muy interesante porque pues tiene 2 lados. Me puse yo a meditar en esto y tiene varios lados. Uno lo puede ver de muchas maneras. Yo creo personalmente que aunque las personas vivieran lo que quieren vivir, si viven sin Cristo, estarán igual de frustrados. Aunque hicieran lo que quieran hacer, si viven sin Cristo, vamos a verlo más adelante, no tendrían realización en su vida. Siempre le echarían la culpa a Dios también. A Dios le echarían la culpa, ¿cierto? Pero esto es interesante tenerlo en cuenta cuando hablamos de profecía, de qué va a pasar en el 2012. Y ya hablando de nosotros mismos, ¿qué va a pasar en el 2012 con usted? Pues miren, si usted no quiere en sus últimos años de vida estar echando pestes contra el mundo, decídase a hacer algo que le guste y tenga en cuenta a Dios en su vida. Pero no, a ver, tome decisiones y viva por ellas. Y viva por ellas. Sea maduro suficiente para tomar decisiones y vivir por sus decisiones. Para que no llegue al momento, esos momentos al final de la vida y diga, ay, yo nunca viví mi vida. Ah, ya es muy tarde, se está muriendo, mijo. ¿Cierto? Así que a los sardinos les decimos, tomen decisiones. Y los padres enseñarlos a que tomen decisiones bien. Segundo, la gente en estado terminal, cuando se están muriendo, les quedan unos pocos meses de vida, se quejan de haber trabajado mucho y haber compartido poco, especialmente con su familia. No vieron crecer a sus hijos, no pasaron tiempo con su esposa, no pasaron tiempo de calidad en su casa, y les queda un vacío inmenso, emocional, romántico en su vida. Pasaron demasiado tiempo donde no debían y abandonaron las relaciones importantes de la vida. Hogar, el hogar. Por algo Dios creó el hogar. Es la mayor bendición que podemos tener. Pero a veces creemos que la felicidad está en otra parte y la gente se va para otra parte y a lo último en la vida dicen, ¡oh! ¡Ay! ¡Me escaché! ¿Ya qué, hermano? ¡Se está muriendo! Ya no hay nada que hacer. Por eso les decimos ahora a los jóvenes, pilas, el hogar, los hijos, la esposa, supremamente importante. Tercero, no haber resuelto situaciones que los llenaron de amargura porque no hablaban. No eran capaces de solucionar los problemas con las personas que tenían problemas. No eran capaces de perdonar ni pedir perdón. Y llegaron al momento de esa circunstancia de que se están muriendo y todavía odian y no han perdonado. Y todavía tienen amarguras contra personas. No han podido perdonar. Imagínense una persona muriéndose que dice que todavía odia o tiene rencores o todavía tiene dificultades con personas en su vida. Incapacidad para perdonar y para haber hablado a tiempo con personas con las que debieron haber resuelto dificultades. Y terminan en su vida amargados de amargura, el corazón amargado, lleno de odio. Qué tristeza, en cambio de terminar amando, bendiciendo, terminan en una circunstancia muy triste. Cuarto, no haber compartido más tiempo con verdaderos amigos. Estamos hablando de profecía, ¿cierto? Y estamos hablando de que el Espíritu de Dios nos da confianza y en tiempos de prueba, amar al prójimo. En tiempos de prueba, usted no se puede enconchar y meter en sí mismo. Y estamos diciendo que tiene razón la Escritura, porque esta mujer, al menos desde su experiencia, nos dice que la gente que se está muriendo se quejan de estas cosas. La primera, ¿de qué? De no haber llevado una vida auténtica. La segunda, de haber trabajado demasiado y no haberle dedicado tiempo a personas que eran claves. Esposa, hijos, hogar, familia. Llegan muy tarde a reconocer que eso era importante en su vida. No haber resuelto problemas que les llenaron de amargura su vida. Nunca pudieron ser felices. Siempre fueron amargados porque no pudieron resolver problemas. Con personas o situaciones en su vida, nunca fueron felices. Hay un librito por ahí que siempre le hago publicidad. El arte de amargarse la vida. ¿Quién lo quiere? Ahí por ahí un libro, lo tengo, se llama así, El arte de amargarse, maneras para que usted sea amargo, bien amargo, se puede amargar la vida con esos principios. Un día de estos volvemos a hablar de eso, los voy a pasar, maneras de amargarse la vida. Y hay personas que se amargan la vida y llegan a ese momento y están amargados, llenos de odio. Cuarto, nos dice que la vida es para tener buenos amigos, no solamente para tener buenos amigos, ser un buen amigo. Que esa es la vida. La vida es tener amigos, no enemigos, amigos. Ahora, si alguna persona no quiere nada que ver con uno, el problema es de él, no mío. Para mí él es mi amigo. Ahora, si él me odia, de mal es él, pero yo debo estar tranquilo. Ser amigo, sea amigo. No busque líos en ninguna parte. Sea amigo, bendiga a otros, sea amigo. Ahora, si la persona siempre está como el de Sábados Felices, ¿se acuerdan de Sábados Felices? Dije que con gente de mal genio no se puede tratar. Hay gente así, bueno, pues allá el problema es de esa persona. Pero nosotros seamos amigos, porque la vida es tener buenos amigos y compartir tiempos agradables, es sentarte tal vez en algún lugar, no sé, a todos se imaginan una playa, tal vez, bueno, sí, una playa, algo bien rico, delicioso, compartiendo una amistad con personas, familias, amigos, compartiendo ideas, compartiendo, esa es la vida, eso es la vida. Y esas personas que se están muriendo, dicen, me hubiera gustado pasar más tiempo con mis amigos. Y la otra, la última, ojalá me hubiese permitido ser más feliz. Imagínense, a esas horas de la vida, ¿ya qué? ¡Muérase, hermano! ¡Tarde, muy tarde, muy tarde! Ya se está muriendo, pero está diciendo, ¡ah, me hubiera gustado ser más feliz! Pero nunca trabajó para construir esa felicidad, nunca. Así que, en el 2012, ¿qué va a pasar en el 2012? Va a pasar lo que usted en gran parte quiera que pase. Porque usted tiene el amor de Dios seguro. Y Dios le bendice desde parte de Dios, tiene toda la seguridad. Pero de parte de usted, depende muchas cosas.